Enlace informativo.
Un programa noticioso de cobertura nacional.
Al servicio de nuestras comunidades.
Bienvenidos a nuestro enlace informativo. Eugenio Sáenz en la conducción los saluda y los invita para que se quede con nosotros en los próximos minutos.
Ya llegaron los festejos de Navidad y fin de año. Ah, pero también las denuncias por muchas formas de violencia en la familia y en especial en las mujeres, los niños y los adolescentes. Haga un alto y reflexione. ¿Está respetando las opiniones, las decisiones y necesidades de las personas que forman parte de su familia? Usted también tiene gran responsabilidad en la construcción de una sociedad segura y sin violencia. Nuestros mejores deseos en esta Navidad y fin de año, de parte del Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica, ICER.
Ya los aires navideños nos dicen que es tiempo de amar y de perdonar. Por ese motivo les presentamos dos reportajes para comprender mejor el verdadero significado de esta fecha tan especial como lo es la Navidad.
Ya los aires navideños nos dicen que es el tiempo de amar y perdonar. Esto es así porque así es la Navidad. Hoy con el tema, la estrella de Belén.
El único que menciona la estrella de Navidad o de Belén es Mateo.
Dice que la estrella precedía a los Reyes Magos hasta que se paró encima del lugar donde estaba el niño Jesús.
Ya en la antigüedad se defendía a la estrella como verdadera.
Desde el alto cielo, el Hijo de Dios. Desde el alto cielo, el Hijo de Dios. A esta baja tierra vino por mi amor. A esta baja tierra vino por mi amor. Tendido en la paja, temblando de frío. Tendido en la paja.
Algunos teólogos aseguran entre los años 185 y 253 después de Cristo que dicha estrella estaba próxima a la naturaleza de los cometas.
Muchas hipótesis aparecieron para explicar el milagro de la estrella de Belén, tratándolo como un fenómeno astronómico real.
Unas hipótesis apuntan al brillante planeta Venus, pero este planeta ya era conocido en aquellos tiempos. Difícilmente pudo ser tomado como algo extraordinario.
Otros señalan el paso de un cometa, concretamente del Halley, pero este ya había transitado por nuestro sistema solar 11 años antes del nacimiento de Jesucristo.
Thank you.
Los hay también que atribuyen la estrella a una supernova, es decir, una explosión de un sol cuya brillante luz puede verse durante meses, incluso de día. Pero no hay registros históricos de esa época al respecto, pese a que sí los hay de novas observadas 135 años antes de Cristo y también en el año 173 después de Cristo.
Veamos lo que algunas personas piensan sobre la estrella del Niño.
Es la estrella que dirigía a los Reyes Magos.
La estrella del Niño es un símbolo, pero científicamente se sabe de la experiencia que la humanidad vivió para esa época aproximadamente. Se tiene conocimiento de una especie de cuerpo celeste que pudo visualizarse desde la Tierra, pero además de símbolo, es una experiencia interior en la cual nosotros esperamos que siempre haya algo que nos ilumine, algo que nos haga brillar el alma y algo que nos amplíe nuestra experiencia en el pensamiento.
Entonces la estrella de todas maneras es igual, si la estrella ocurrió o no ocurrió es secundario. Lo importante es que el símbolo que está detrás de todo eso y es que Jesús es la luz del mundo, que es como una estrella que alumbra el camino de las personas también.
Yo he visto siempre la estrella del Niño Dios como un signo, una luz que me dirige, que me conduce, que me enseña un camino y que ese camino es el que yo como creyente debo seguir porque es el camino que me lleva a Jesús.
Bueno, eso siempre es, al igual que mucha de la literatura, son, digamos, imágenes que se crean para dar importancia a ese acontecimiento tan único como fue el nacimiento de Cristo.
La opinión más razonable y aceptada la propuso el astrónomo Johannes Kepler en 1606.
Para Kepler, la estrella de los magos no fue otra cosa que la rara triple conjunción de la Tierra con los planetas Júpiter y Saturno, estando el Sol pasando por la constelación de Piscis.
En esta conjunción, los planetas se ven como uno solo, lo que los hace una luz muy brillante. Los cálculos de Kepler determinaron que la conjunción se dio en el año 7 antes de Cristo, lo que resulta compatible con las fechas asignadas al nacimiento de Jesús.
Un evento como este se dio en 1940 y 41 y no se volverá a dar hasta el 2198. Kepler conocía los comentarios que sobre el profeta Daniel había escrito en 1497 Arbabanel, un sabio judío.
Según Arbabanel, la conjunción de Saturno y Júpiter en la constelación de Piscis había tenido lugar cuando el nacimiento de Moisés y tendría lugar otra vez cuando naciera el Mesías.
Arbabanel creía que la liberación traída por el Mesías se efectuaría de acuerdo con la Biblia en el libro de Números, capítulo 24, versículo 17, que dice: Y de Jacob se levantará una estrella, y de Israel surgirá un cetro.
Tal vez el redactor del Evangelio según San Mateo no hizo más que aprovechar con intención mítica este suceso cósmico.
La explicación más simple consiste naturalmente en creer que Dios creó una estrella que guiase a los Reyes Magos y una vez cumplida su misión, desapareciera tan rápida y misteriosamente como había sido creada.
Pero Dios usa muchas veces para sus milagros las cosas naturales, y el milagro consiste entonces en que éstas se realicen en el momento y el lugar justos.
Los esperamos en el próximo programa. No se lo pierda porque vamos a saber muchos detalles sobre los Reyes Magos.
Hemos presentado Así es la Navidad, una producción de la Red de Emisoras Culturales del Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica, ICER.
¿De qué sirve un regalo en un ambiente hostil? Los regalos tienen sentido si al mismo tiempo valoramos a las personas y las tratamos con respeto todos los días del año. Por eso, regale comprensión, tiempo para compartir cariño, amor y paz. Nuestros mejores deseos en esta Navidad y fin de año, de parte del Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica, ICER.
Ya los aires navideños nos dicen que es el tiempo de amar y perdonar. Esto es así porque así es la Navidad. Hoy con el tema, los Reyes Magos.
En el Evangelio de Mateo se cuenta que nacido Jesús en Belén de Judea, en el tiempo del rey Herodes, unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle.
Oyéndolos, el rey Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, y con ellos se estuvo informando del lugar donde había de nacer el Cristo.
Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por medio del profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la menor entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó aparte a los magos y por sus datos precisó el tiempo de la aparición de la estrella.
Después, enviándolos a Belén, les dijo, «Id e indagad cuidadosamente sobre ese niño, y cuando le encontréis, comunicádmelo, para ir también yo a adorarle». Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño.
Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, le adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Y avisados en sueños que no volvieran donde Herodes, se retiraron a su país por otro camino. Mateo capítulo 2, verso 1 al 12.
Al leer esto, solo se sabe que los magos eran varios. No sabemos el número y que adoraron al niño Jesús ofreciéndole presentes. Y luego de un sueño, se volvieron a su patria. ¿Cómo entonces pasaron de magos a reyes? ¿Magos de qué? ¿Reyes de dónde? ¿Y por qué? En el texto de Mateo no se responde a nada de ello. Tampoco en el resto del Nuevo Testamento.
En un principio, su número era indeterminado. Las representaciones artísticas son las que fueron dando su actual número y apariencia.
En el siglo III se les representaba como dos. En las catacumbas romanas, hasta el siglo IV, aparecían dos o cuatro magos, según los casos. La media docena tampoco faltó en algunas pinturas.
En la iglesia siria y armenia se defendió la docena de magos, puesto que según ellas, los magos prefiguraban los 12 apóstoles y representaban a cada una de las tribus de Israel.
Para la iglesia copta de Egipto eran 60 y citaban los nombres de más de una docena de ellos.
Finalmente, en el primer cuarto del siglo III, el citado Orígenes afirmó que los magos habían sido solo 3. Después de todo, Mateo solo cita 3 presentes. En el siglo IV, de modo progresivo, comenzó a prevalecer el número 3.
Durante los 2 primeros siglos fueron solo magos. El nombre Reyes Magos vendría después. Ya en el siglo III, esta imagen fue abolida por el teólogo Quinto Tertuliano, que fue el primero en denominarlos reyes. Él dijo, se ha sostenido que los magos eran reyes de Oriente. Nadie había sostenido tal cosa antes de él, pero eso era un detalle sin importancia para un cristiano consciente de su deber.
Sus nombres no aparecieron sino hasta el siglo VI, aparecen en un mosaico bizantino, aproximadamente en el año 520, localizado en Ravenna, Italia. En él figura una leyenda sobre los 3 magos que dice Baltasar, Melchor, Gaspar. Eso es, sagradísimos o veneradísimos.
El primero es Baltasar, de 30 a 40 años, con barba oscura. Lleva en sus manos un recipiente para mirra.
Melchor, como de 20 o 25 años, y sin barba, transporta una bandeja para incienso.
Y Gaspar, de más de 50 años, con pelo y barba largos y blancos, presenta una canasta con oro. En este momento, todos se representan como blancos.
Lleguen de Pinchas y Chuqui, mi amiga, y San Pedro de Araujo y Tomás. Dalia, Juno, Romero, caballo de paz y su mula de andar. Y una canción con guitarra iremos cantando por el olivar. Albahaca y cedrón, tomillo y laurel, que el niño se duerme al amanecer. Hay Navidad y hay hogaza, ñapa y alopa no habrán de faltar. Mientras la luna riojana se muere de ganas de participar. Albahaca y cedrón, tomillo y laurel, que el niño se duerme al amanecer. Albahaca y cedrón, tomillo y laurel, que el niño se duerme al amanecer.
Baltasar no fue negro sino hasta el siglo XVI. En este siglo, las nuevas necesidades ecuménicas de la Iglesia Católica llevaron a implantar un simbolismo inédito, identificando a los tres magos con los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, que según el Antiguo Testamento representaban las tres partes del mundo y las tres razas humanas que lo poblaban, según se creía en esos días.
De este modo, Melchor, el anciano de cabello y barba canos, pasó a simbolizar a los herederos de Jafet, eso es, a los europeos, y ofreció al niño el divino noble oro.
Gaspar, rubio y lampiño, representaría a los semitas de Asia, y su don era el preciado incienso.
Baltasar, negro y barbado, personificaría a los hijos de Cam, los africanos, participando en la adoración universal con su entrega de mirra.
Los americanos, los chinos y japoneses hubo que ignorarlos porque no se podían inventar nuevos reyes y menos inventarles nuevos hijos a Noé. El único intento fue el de una pintura portuguesa en la cual se reemplazaba al rey negro Baltasar por un jefe indio masónico.
El festejo de los Reyes Magos no se conmemoró sino hasta el siglo V en Occidente. Se eligió el día 6 de enero para conmemorar la Epifanía, la manifestación de Jesús al mundo a través de los Reyes Magos, su bautizo en el Jordán y el milagro de las bodas de Canaán.
La tradición de los Reyes Magos, como generosos proveedores de juguetes y de regalos para los niños, es relativamente reciente y solo fue adoptada por algunos países latinos.
Los reyes no comenzaron a traer juguetes a los niños sino hasta mediados del siglo XIX. Con anterioridad, sus regalos se limitaban a cosas relacionadas con la vida cotidiana.
Ojalá estén escuchando esta serie de programas, porque así podremos contar y conocer bien la Navidad. Porque así es la Navidad.
Hemos presentado Así es la Navidad, una producción de la Red de Emisoras Culturales del Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica, ICER.
¿Ya pensó qué va a hacer en Navidad y Año Nuevo? Aproveche el tiempo libre compartiendo con sus seres queridos. Recupere el diálogo y planea actividades que pueda realizar con su familia, como el portal, los tamales, pasear o simplemente compartir los quehaceres domésticos. Recuerde que esta época es para compartir. Nuestros mejores deseos en esta Navidad y fin de año, de parte del Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica, ICER.
Este ha sido el enlace de esta semana. Los esperamos la próxima semana con más de Enlace Informativo.
Hemos presentado
Enlace Informativo.
Una producción de las pequeñas emisoras culturales.
Dirección periodística:
Ronald Cubillo.